Está en línea ya con nosotros el secretario de Gobierno Departamental, Óscar Gómez Peñalosa, para conocer cuáles son estos lineamientos. Secretario, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
Gracias, muy amable. Un gran saludo a todos los radioescuchas, a todas las personas que están en sintonía en esta hora, y igualmente al gran equipo de trabajo y de la Secretaría.
Se realizó ayer el planteamiento que tiene la gobernación para, pues de cierta manera, ayudar a agilizar esos procesos de corredores humanitarios que solicitan los estudiantes.
Sí, esto hace parte de unos más de los eventos a los cuales pues nos obliga la pandemia a tener que actuar de diferentes formas. Y uno de ellos es el tema de nuestros estudiantes que se encuentran fuera de sus casas y que de una u otra forma le han solicitado a la gobernación del departamento del Casanare su intermediación, toda vez que las autoridades sanitarias del departamento y de los municipios deben ser quien vigilarán todo este tipo de protocolos de ingreso de ciudadanos, lo repito, al departamento de los municipios. Eso es lo que se ha hecho humana y laboral y profesionalmente con el corredor humanitario que ya fue habilitado, podríamos decir que el primero de Pamplona, y podríamos decir que estamos en curso en una aprobación que ya nos hizo el Ministerio de Transporte a través de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía. Agradecerle al señor comandante de la Policía en el departamento del Casanare, el coronel Restrepo, quien ha sido como un padrino en esta diligencia administrativa que se hace. Entonces, con toda la responsabilidad que ello conlleva, pues estamos en este trámite. Hay un tema muy especial por seguir adelantando, pero ahí vamos.
Permítame, ese corredor humanitario, esos lineamientos que se dio por parte
de... Casi no te escucho, Martica.
¿Ahí me escucha mejor? ¿Aló?
Sí.
¿Sí? Bueno. Estos lineamientos que se dieron por parte del Ministerio de Tránsito y Transporte, ¿qué condiciones tienen?
No, nosotros hacemos la solicitud, el listado respectivo que los estudiantes organizadamente nos han llegado a la Secretaría de Gobierno. Ya lo demás, pues solamente recibimos nosotros como la autorización.
Sí.
Los protocolos sanitarios son adoptados por la Secretaría de Salud del Departamento del Casanare, de acuerdo a unas medidas que ellos también obviamente tienen, y lo cual hace parte de todo una vigilancia epidemiológica hacia los municipios de destino de cada uno de los estudiantes. Entonces, el tema, sí, es un tema, podríamos decirlo, de orden público, de permitir una movilización de una ciudad a otra que le corresponde a la entidad, pero hay una actividad gigante y mayúscula y de mucha responsabilidad. Ayer lo explicaba la directora de Salud Pública, los chicos antes de subirse al bus deben tener un chequeo, no deben ser personas que tengan ninguna síntoma, se debe cumplir un protocolo de trayecto, se debe hacer una desinfección de manos cada dos horas, se debe hacer una desinfección del bus previo, durante y post del traslado, y deben estas personas llegar obligatoriamente a una cuarentena de 21 días. No es que un joven llegue de Bogotá a compartir con su abuelo, con su abuelita, con sus padres de familia, al chinchorro, con su hermanito, no. La responsabilidad es enorme frente a este tema. Pero yo quiero llamar al reconocimiento de los estudiantes, porque los primeros 120 estudiantes de Pamplona a hoy, todos han cumplido su cuarentena, todos tienen su aislamiento de la mejor manera y sus padres han entendido que esto tiene que ser de esa forma. Por eso hemos tenido éxito, por eso nos arriesgamos. Porque Martica, yo te quiero decir,
sí,
nosotros la Fiscalía, a quienes apreciamos y respetamos de la mejor forma, nos dice que todos los malos procedimientos, las personas que puedan de una u otra forma tener una sospecha o puedan ser positivos de COVID, es una responsabilidad institucional. Por eso nosotros queremos entender a veces la opinión pública. Yo leía la verdad con mucha tristeza anoche que no es colocar un bus, no es decir, oiga, ahí sí lo oficio el Ministerio de Transporte. Es realmente la responsabilidad tanto de la gobernación como de cada uno de los alcaldes y alcaldesas en permitir que se ingrese una persona independientemente de la condición, sí, pero que se ingrese alguien al municipio sabiendo de que realmente estamos expuestos, porque no conocemos. Antes que se hablaba el tema de las pruebas rápidas, y son pruebas rápidas que no existe la capacidad. Son por ejemplo, las otras pruebas de hisopado nasofaríngeo, que hay unos protocolos para poderlas tomar. Entonces, no podemos nosotros entrar en un juego de que es que solamente parquear un bus, de que es que no hacer un oficio. No, yo creo que la responsabilidad y a la que estamos expuestos nosotros como funcionarios es grande.
Johan Solano.
Sí, Marta, gracias. Secretario, con los buenos días, quería preguntarle, desde ayer ya se han empezado a hacer algunos anuncios, como el de Unitrópico, que facilitaría su bus institucional. Hasta este momento, ¿ha tenido usted comunicación con otros sectores, otras empresas que puedan colaborar con el regreso de los estudiantes?
Sí, claro, Johan, es que mire, yo no sé si nosotros ayer pecamos, digamos, como por querer dar un avance de lo que estaban esperando más de 500 personas que oficialmente han hecho su solicitud, pero yo estoy totalmente seguro que son más de 500 los estudiantes que necesitan el corredor humanitario. En ese orden de ideas, ¿a qué me refiero? A que el primer corredor humanitario con Pamplona fue lo mismo. Nosotros informamos a quienes hicieron la solicitud, jamás nos comprometimos con transporte, pero jamás de los 120 personas que estuvieron en Pamplona pueden decir que les tocó pagar 10.000 o 20.000 pesos. Esto en la marcha, con la capacidad de gestión de nuestro señor gobernador, de su señora esposa, de sus funcionarios, se lograron conseguir los buses. Entonces yo quiero llamar a la bonita reflexión de que el día de hoy, confío en Dios primeramente, sale el bus de Unitrópico en conversaciones con el señor rector la noche anterior y en conversaciones con un transportador, sería el segundo bus para que salgan a la ciudad de Tulsa. Una vez se cumplan con todos los protocolos pre de estos estudiantes que están allí. Y así mismo, pero también quiero llamar... Y no tienen que colocar nada de recurso económico, pero asimismo quiero llamar la atención a padres de familias que han dicho, oye, secretario, gracias por la gestión, pero realmente nosotros podemos inclusive colaborarle al compañerito de mi hijo que está en Medellín, que está en Bogotá. Entonces, así nosotros estamos haciendo la tarea. Hay padres de familia que pueden pagar su pasaje para su hijo, para el compañero de su hijo. Y así vamos avanzando. Entonces nos alegra mucho que de Pamplona también ya estén muy organizados para este fin de semana, lo mismo que de Medellín. Entonces avanzamos, pero eso tiene que tener una responsabilidad. No vamos a correr, yo sí soy partidario de eso, porque está de por medio la salud de las personas que ingresan al departamento, sus familias, y podríamos decir que toda una sociedad. Entonces debemos hacer las cosas con todos los protocolos establecidos y aquí el afán es grande y entendemos la situación humana, pero creo que no vamos a saltarnos ni un solo paso en este procedimiento.
Secretario, ¿tiene usted ya un consolidado de estos estudiantes que no necesitarían o que quizás no necesitarían pues obtener el transporte gratis y de quiénes sí? Esto pues se podría facilitar el número de puestos disponibles.
Sí, claro, total. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por ciudades y ese es un trabajo que ya lo tenemos un poco digamos adelantado, la verdad. O sea, el tema de las ayudas humanitarias caracterizadas o ayudas en transporte, eso está mapeado por nosotros, lo podríamos decir, de acuerdo a conversaciones telefónicas. Yo tengo conversaciones más que con los estudiantes, con los padres de familia.
Sí. Secretario, anoche cuando le escuché el nombre de las ciudades, faltó la de Cali, no sé si está dentro del estado que ustedes están manejando.
Sí, Valle del Cauca está dentro de la autorización de corredor humanitario.
Perfecto. Ahora viene un tema que no es menos importante y es la situación de aquellos que no van a poder cancelar en este primer corredor humanitario su transporte y van a quedar pues allí en cada una de estas ciudades. Por ejemplo, de los 72 jóvenes de Medellín solamente pueden viajar 53. De Cali se está viendo lo mismo con un grupo bastante amplio que pues hemos estado siempre en contacto con ellos. Entonces, la pregunta es, a estos jovencitos, si no se les va a poder ayudar con el corredor humanitario, se les va a poder ayudar con algún incentivo o algo para que se puedan sostener mientras se organiza otra expedición, digámoslo así?
Yo creo que el objetivo principal es, y el deseo de ellos y de sus familias, realmente es el retorno. Y en eso, o sea, no vamos a descartar. La directriz del señor gobernador es eso. Pero yo no puedo decirle a la opinión pública de que sí existe un tema contractual de transporte de universitarios o que lo estamos en un estudio previo montando. Eso no es verdad.
No.
Y entonces yo quiero ser muy práctico y decir que por gestión nosotros adelantamos. Y tenemos el ejemplo de Pamplona. Ni un solo estudiante tuvo que pagar 10,000 pesos. Una gestión de la gobernación del departamento. Lo que pasa es que a veces, yo sí quiero rescatar que las gestiones, uno puede cumplir metas en lo público por gestión o por ejecución de recursos. O sea, sí. La gestión no es ningún delito, es bienvenida. Y yo celebro nuevamente el primer corredor humanitario por gestión con Pamplona. Celebro los buses que se van para Tunja por gestión. Y celebro también los padres de familia que han dicho, hombre, yo puedo pagar el pasaje de mi hijo, no me varo. Y venga, coordinamos cómo es el tema y que realmente tengamos todos los protocolos y puedan ingresar al departamento. Entonces yo creo que aquí el tema principal es cubrir por gestión a estas personas que de una u otra manera pues tienen una condición, como tú lo mencionas, Marta.
Listo. Secretario, de pronto no me he hecho entender. Felicitaciones a todo el equipo y ahí incluyo a la misma emisora Violeta Estéreo, porque han estado muy pendientes de todo este corredor humanitario, de todos los medios de comunicación, a ustedes, al coronel. Listo. Se logra este primer paso, que es las autorizaciones. Hay padres de familia que han dicho, tenemos recursos, no estamos tan boyantes, pero tenemos recursos para traer a nuestros hijos y muy bien por ello. Pero también hay que tener en cuenta a los jovencitos y jovencitas que se quedan allí en estas ciudades, que no pueden venir porque no hay recursos, no hay cómo pagarles el transporte, pero también hay que hacerles el aseguramiento de su subsistencia en esa ciudad. ¿Qué va a hacer la gobernación de Casanare? ¿Cómo va a hacer esa gestión? Porque con ellos es un doble trabajo, teniendo en cuenta que no los podemos traer, pero hay que ver cómo quedan en buenas manos.
Sí, correcto, Martica, o sea, pero yo me quiero quedar con la primera parte que tú mencionas. Por ejemplo, Medellín, está mapeado que 53
sí.
Personas van a pagar su pasaje. De hecho, están en conversaciones ya muy amplias con el señor transportador para ellos. Nos quedan 17 pendientes. Esa tendrá que ser la tarea de todos. Y a eso yo también tengo que reconocer el trabajo que Violeta Estéreo ha hecho, primero dando a conocer la problemática. Y yo estoy totalmente seguro que entre Violeta Estéreo, entre la gobernación de Casanare, entre privados, entre muchas cosas, vamos a poderle cubrir a estas 17 personas que regresan al departamento del Casanare con gestión. Yo sé que nosotros podemos hacerlo porque es que así lo hemos venido trabajando. O sea, la administración pública no es la abundancia de recursos y la ejecución y el confort para que todas las cosas se den. Así no funciona el tema porque no tenemos recursos en el departamento y los municipios también. Entonces, esos 17 muchachos que nos quedan tendrá que ser un compromiso también de acercamiento con los alcaldes y las alcaldesas, quienes me han dicho, oiga, Óscar, avance y estemos informados, estémonos comunicando. Yo estoy seguro que si de esos 17 me quedan 5 para Paldariporo, pues nos pagan o nos colaboran con parte del pasaje. De esta forma lo vamos a trabajar con mucha responsabilidad, claro.
Ya,
lo segundo, es un tema importante de considerar, pero no es un tema que esté sobre la mesa inmediatamente o sea de mi competencia.
Sí. Bueno, ahora viene la situación de los segundos o de las segundas etapas. Estuvimos hablando también con el doctor John Jairo Correa, él es el director de logística del Ministerio de Tránsito y Transporte. Habíamos quedado para hablar hoy sobre el corredor humanitario, pero me acaba de decir, como le explicábamos esta mañana, que hay una excelente noticia, que ya el comandante de policía de Casanare pues logró esta autorización, pero que ahora buscamos es ampliar esta solicitud no solamente a universitarios, sino a personas que por salud o por trabajo estén en otras ciudades. porque todos los días recibimos nosotros que queremos trasladarnos con la familia, no, ya nos pidieron la casa, estamos en Tunja, estamos en Cúcuta. Frente a este hecho, también ya se ha logrado algunos acercamientos con el Ministerio de Tránsito y Transporte.
Mire, Martita, yo quiero rescatar, y públicamente eso es bueno decirlo. Tú tienes contacto, por ejemplo, con un alto funcionario del Ministerio de Transporte, el CENDI. Sí. Situación que como secretario de gobierno no la tengo. Yo la tengo con el señor comandante de policía del departamento del Casanare. Por eso yo quiero agradecerle a los medios de comunicación, quiero agradecerle a Violeta. O sea, esa pregunta que tú me haces acompañado de ese contacto nos puede ayudar a buscar soluciones. Y de esa forma es que nosotros construimos sociedad. Y lo que tú dices es muy cierto. El corredor humanitario no es solamente hoy la necesidad para universitarios. Tú lo has dicho, hay mamitas que quedaron en un examen, en una mamografía, en un examen avanzado en Bogotá, y tienen sus hijos acá. Eso parte del alma nomás que le echen a uno la historia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hay un correo, no lo tengo aquí en este momento presente, donde uno reporta eso al Ministerio de Transporte. Eso es lo que hemos hecho desde la Secretaría de Gobierno. Hay gente que está haciendo, que se puede hacer una diligencia, un negocio a Bogotá, a otras ciudades. Hay gente que de pronto estaba hasta en cualquier otra situación particular. En el Atlántico tenemos casanareños. Colombia tenemos casanareños. Entonces, esto se convierte no solamente en un tema para universitarios, sino que hay muchas situaciones. Entonces, yo celebro esa perspectiva que tú manifiestas a la opinión pública de que se podría abrir no solamente para universitarios, sino a personas en otras condiciones que quedaron en las ciudades que no son de su origen.
Bueno. Entonces vamos a tratar de hacer la conexión con el doctor John Jairo Correa para saber los lineamientos, cómo se podrían estar dando, cómo ampliar ese correo humanitario y de paso acompañar esta segunda etapa que ustedes se han, pues con todo esto, toda esta articulación han logrado, y es traer a los estudiantes de las distintas ciudades aquí al departamento de Casanare. Doctor Oscar, dentro del cronograma, ¿cómo estaría esas salidas? Usted decía este fin de semana posiblemente Pamplona, no sabemos cuándo Medellín. ¿Ya hay un cronograma establecido?
Sobre la marcha estamos Medellín, Pamplona y Tunja.
Sobre la marcha.
Y ya estamos avanzando. Hoy será un día muy productivo. Sí. De gestión en cuanto al transporte. Ahora a las 9 de la mañana tengo reunión con los transportadores. Eso es un tema de gestión. Entonces, yo creo que en la tarde ya tenemos consolidado que no es difícil. Yo, la verdad, no veo difícil seguir avanzando en este tema de gestión. Entonces, yo creo que en la tarde ya tenemos consolidado. Pero a este momento te podría decir que hay un gran avance sobre Medellín, sobre Pamplona y sobre Tunja.
Carlos Betancur está por acá también.
Señor secretario, ¿cómo ha sido la articulación que ha tenido la Secretaría de Gobierno Departamental con los municipios? Porque sabemos que muchos de esos estudiantes pertenecen a los municipios. ¿Y cómo ha sido el aporte de ellos y el compromiso de gestión?
La responsabilidad de los municipios es gigante, pero la coordinación también ha sido muy, muy voluntaria. Ellos tienen que ingresar a un puesto de mando unificado donde están todas las autoridades que tienen, digamos, voz y voto allí, y es donde tienen que hacer el compromiso de llegar a hacer un seguimiento a través de sus secretarías, de sus direcciones, o de salud pública, o de gestión de riesgo municipal. Eso es lo más importante. Creo que de esa forma se hizo con Pamplona. Mire, los alcaldes salieron a recibir a sus estudiantes a lugares amplios, a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, tenemos toda la trazabilidad y todas las evidencias. Al día siguiente estaban los funcionarios llamando o visitando sus casas, verificando que los jóvenes tuvieran realmente un aislamiento, que tuvieran una habitación y que al día de hoy lo estuvieran cumpliendo. Es que creo que esa es la responsabilidad mayúscula frente a este tema del corredor humanitario. Entender que así no tengamos nosotros una síntoma, podemos ser portadores de COVID. Dios nos ayude que no sea así, pero es que la responsabilidad de ingresar a alguien de una ciudad o de un departamento que tenga una curva mucho más ascendente a la que tiene el departamento del Casanare, eso para nosotros ante las autoridades no es solamente decir es que gestionamos un corredor humanitario. Entonces, yo quiero resaltar la responsabilidad, tu pregunta, de todos los alcaldes y alcaldesas, o de los 12 que fueron los municipios que recibieron de la del primer corredor humanitario los estudiantes de Pamplona. El compromiso de ellos ha sido absoluto, lo resalto y lo rescato, y de igual forma sé que se van a vincular con ayudar a traer a sus estudiantes de sus municipios.
Secretario, permítame, porque desde Bucaramanga están los jovencitos también diciendo, ya que vienen por Pamplona, nosotros, ¿cómo quedamos ahí? ¿Habrá opción que recojan a los estudiantes de Bucaramanga?
Francisca, yo te agradezco, me regales un contacto de un líder de Bucaramanga para coordinar pormenores con ellos. Me parece muy bien, ya que Bucaramanga si lo tengo caracterizado, digamos, el liderazgo, porque se requiere hasta eso. O sea, si nosotros tuviéramos, ¿cómo será que, por ejemplo, en Pamplona, el personero nos exige un permiso, el secretario de gobierno otro permiso? ¿Qué he hecho yo? Volverme aliado de los estudiantes y decirles, bueno, aquí está este borrador, vaya y lo radique en personería. Terminamos nosotros trabajando cooperadamente con el personero de Pamplona, a quien tengo mucho que agradecerle, porque acuérdate que los estudiantes tienen que movilizarse dentro de la ciudad para concentrarse en un punto. Eso requeriría un permiso. Entonces, ¿cómo es tema de logística? Entonces, yo sí quisiera que ese líder de Bucaramanga tú me lo pudieras contactar.
Claro que sí.
Y realmente pudiéramos avanzar en todo este tema.
Claro que sí, secretario. Johan.
Marta, quiero cambiar un poquito el tema, si me permite, y el señor secretario, aprovechando que tenemos comunicación con usted, pues entendemos que la Secretaría de Gobierno también asume todo lo que tiene que ver con temas de seguridad. Quería preguntarle, secretario Oscar, ¿en qué van? ¿Qué se ha sabido de los casos de un secuestro de un ganadero en Orocué y de la desaparición de 3 personas en el norte del departamento?
Bueno, frente al señor Rueda Guarín, ganadero ubicado aquí en el municipio de Orocué, su predio donde fue de una u otra forma privado de su libertad, el Gaula de la policía, a través del grupo Élite, dispone de personal aquí en el departamento adelantando todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de este ciudadano. Desde la gobernación de Casanares rechazamos contundentemente todo acto que lleve a vulnerar la tranquilidad y la paz de los casanareños. Por eso nosotros hemos convocado a un consejo de seguridad que no lo cerramos el mismo día que lo hicimos, sino que lo suspendimos con el acompañamiento del señor procurador, el doctor Luis Carlos Gómez Anta, de la señora defensora del pueblo, y le hemos dicho a la fuerza pública que la preocupación institucional es mayúscula, pero creemos contundentemente en nuestra policía, en nuestro ejército y en nuestro CTI. Pero sí tenemos que decirle a la opinión pública que son muy pocos los hechos que nos puedan a nosotros esclarecer este secuestro. A la fecha, no hay ningún grupo delincuencial que se haya atribuido este secuestro, como suele ser o como puede ser el modus operandi en otros temas de orden público cuando existen. Nosotros deseamos realmente que esta persona llegue nuevamente al seno de su familia y que ningún catanareño tenga que pasar por una situación tan difícil como es. Frente al tema de las, porque no son 2 mujeres, sino son 3 personas, 2 mujeres y un señor que están desaparecidos en unas circunstancias que yo creo que el departamento ya conoce. También el Gaula del Ejército se encuentra haciendo todas las averiguaciones pertinentes. Aquí se está trabajando con autoridades coordinadamente del departamento de Arauca, toda vez que hay unos previsiones de que podría ser también sobre este departamento, y seguimos confiando en nuestra policía y en nuestro ejército para dar con el paradero de estas 3 personas y que regresen nuevamente a su hogar. Hay muchos detalles que obviamente son de confidencialidad, que son temas de un consejo de seguridad, los cuales a la opinión pública legalmente no es pertinente darlos a conocer. Pero hemos estado ahí pendientes, tenemos toda la buena comunicación con policía, con ejército y con CTI. Esa ha sido la directriz del ingeniero Salomón Sanabria Chacón, gobernador del departamento del Casanare.
Secretario, ¿se ha logrado ya establecer algún monto de recompensa?
Estamos, a través del Comité de Orden Público, definiendo ese monto de recompensa. En el día de hoy va a salir ya un pronunciamiento oficial por parte de la gobernación de Casanare,
Aló.
Aló.
Entonces, hoy se conocería ya si quizás se ofrece algún monto, nos decía.
Sí, el señor director de Seguridad y Convivencia, que tiene la Secretaría Técnica del Comité de Orden Público, se le ya está en esa diligencia pertinente para hacer.
Bueno, nos regresamos un poquitico a lo de los estudiantes, porque ya los papitos están reaccionando. Nos preguntan, en Manizales, ¿Manizales se tiene dentro de las personas que van a ser parte de este corredor humanitario?
Sí, Manizales, también te agradecería muchísimo, doctora Marta, nos ayudaras a coordinar con un líder. Qué pena pedirte públicamente este favor y esta coordinación, pero conocemos de los buenos oficios de Violeta Estéreo y de todos sus integrantes para este tema humanitario. Manizales, de igual forma, pero no tenemos como el contacto directo con un líder que nos pueda ayudar a avanzar en todo lo que corresponde.
Perfecto, entonces quedamos así. Ahora, la invitación entonces a los padres de familia que nos están escuchando y a los estudiantes que a través de Facebook Live nos están escuchando en las diferentes ciudades, quienes estén interesados en hacer parte de este corredor humanitario, nos pueden ubicar, nos pueden contactar. De igual manera, ya lo veníamos haciendo, lo veníamos trabajando con la doctora Marta Mezquita, lo veníamos trabajando también con otras personas, habíamos logrado contactar al doctor John Jairo Correa, director de logística del Ministerio de Tránsito y Transporte. Ayer recibimos la excelente noticia que el coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de policía, había logrado la autorización. Esto ya nos permite avanzar un poco más y decirle al ministerio, tenemos la tarea, arrancamos con la tarea, ahora hay que, por favor, ampliar ese corredor humanitario. Se pueden contactar las personas interesadas al 311-229-6002, 311-229-6002. Y, doctor Oscar, me están pidiendo aquí un favor grande por parte de algunos papás de la ciudad de Bogotá, que si ellos pueden tener un correo electrónico o un número de celular, un número de contacto, para hablar directamente con la Secretaría de Gobierno.
Sí, el correo electrónico sería gobierno@casanare.gov.co. Correo que manejo personalmente, ahí todo lo que me llega lo direcciono y le doy seguimiento para que tenga una respuesta oportuna. gobierno@casanare.gov.co.
gobierno@casanare.gov.co. Bueno, doctor Oscar, gracias por estar en Contacto Noticias.
Martica, discúlpame.
Señor.
Le agradezco a todos esos padres de familia que hoy la vida los ha bendecido con un empleo, con un negocio, y que también Dios les ha permitido entender que sus hijos deben estar y ser profesionales algún día. A esos padres de familia les agradezco, nos ayuden a avanzar para que sus hijos regresen lo más pronto al departamento. Y al departamento también le hago un llamado a la solidaridad, a que nos unamos y a que entendamos que estas son circunstancias en las cuales todos debemos estar unidos. Celebro lo de Pamplona, celebro lo de Medellín y celebro lo de Tuna. Le agradezco públicamente a lo nitrópico, al coronel, a la Cruz Roja, Defensa Civil, a Bombeo, a todos los actores del puesto de mando unificado por esta importante coordinación y esta responsabilidad a la cual lo que empieza esta bonita tarea del corredor humanitario.
De manera concreta, doctor Oscar, porque me van a regañar aquí Gatico y tiene toda la razón, de manera concreta, ¿se puede ir en carro particular a traerlos? ¿Sí o no?
No, el coronel anoche fue muy claro en manifestar.
Perfecto. Entonces ya por interno le entrego los números que tenemos de los padres y de los estudiantes de Bucaramanga, Manizales y de Cali. Muchas gracias. Que tenga buen día.
Perfecto.